todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo, un nuevo miércoles de 6 a 8 de la tarde, intentando llegar a lo máximo posible dentro del mundo de nuestra música, el rock y el heavy metal, que sigue ofreciéndonos múltiples propuestas. Imposible abarcarlas todas, insisto una vez más, pero al menos a algunas de ellas vamos a intentar dar salida para pasar contigo un buen rato de radio. En concreto, 120 minutos, más o menos. Que más bien suele ser más que menos, porque normalmente un poquitín de esos 120 minutos pasamos, algunas veces algo más que un poco. En el día de hoy yo creo que más o menos, pues a eso de las 8 de la tarde, dejaremos nuestros estudios después de haberos ofrecido la entrevista que ya hemos realizado con Mikel Lazcano y Félix Lasa, componentes de Leise, que hace apenas unos minutos han pasado por aquí por nuestros estudios para presentarnos Deriva. No podían estar en completo directo con todos nosotros por otros compromisos con otros compañeros de prensa, pero sí que han tenido la deferencia de acercarse hasta nuestros estudios hace, como digo, apenas 20 minutos que salían de los estudios de Zopimpe Irratia y nos han dejado sus impresiones, valoraciones y sus sensaciones sobre Deriva, el nuevo trabajo de la banda guipuzcoana que estarán presentando en directo este próximo viernes, día 22 de marzo, en la sala Stage Live de Bilbao. También te contaremos lo vivido en la segunda jornada de Urban Rock Fest. No pudimos asistir a la primera porque nos coincidía con concierto de Saratoga en Bilbao, que fue la opción que tomamos, cuya crónica ya dimos aquí en nuestro programa el pasado sábado, así que nos perdimos esa jornada encabezada por Muro, pero sí que estuvimos en la segunda jornada de Urban Rock Concert con Arial Blackett, con Will Freedon y con Bonfire como cabezas de cartel. Y te lo estaremos también contando a lo largo de este programa de radio que comienzas a escuchar. Se agradece enormemente la escucha. Espero que sea de tu provecho. Con esa intención se hace, precisamente con la intención de que este programa tenga alguna repercusión positiva para ti. Espero que al menos disfrutemos de las canciones que vayamos pinchando, y ya sería la leche si te animamos a ir a algún concierto, si te informamos de alguna historia dentro de nuestra música. Pues en definitiva, difundir lo que para nosotros es una pasión, que es el rock y el metal. Vamos a comenzar con una banda tan clásica como Flotsam and Jetsam. Estarán actuando en el próximo mes de agosto en diferentes lugares. El día 4 de agosto en Vigo, en Master Club. El 5 de agosto en Valladolid, en la sala Porta Caeli. Y el 6 de agosto estarán en Portugalete, en la sala Group. Y vendrán, no vendrán solos, vendrán acompañados por Enemy Inside y por Holyside. Y vendrán presentando este recién editado trabajo discográfico, si no me equivoco, data del pasado mes de enero de este presente 2019. Concretamente, el 18 de enero es la fecha oficial de edición de The End of Chaos, lo nuevo de unos auténticos clásicos dentro de los sonidos thrash metal. Flotsam and Jetsam, próxima gira en agosto por diferentes escenarios estatales. Ellos arrancan una nueva edición de La Mirada Negra.
I don't care what it is, it's all the same.
auténticos clásicos de Arizona, Flotsam and Jetsam, 4 de agosto Vigo, 5 de agosto Valladolid, 6 de agosto Portugalete presentando nuevo disco. Que por cierto, en aquellas en esas fechas, dependiendo donde esté, es más posible que les vea en Valladolid que aquí en Portugalete. Pero bueno, esperemos poder pasar por esa gira de los Thrashers americanos. Y esto que comienzas a escuchar es el arranque del último trabajo discográfico de Total Dead. Lleva por título Mundo Macabro, es el 17º trabajo, si no nos fallan las cuentas, porque mira que son años, 30 años de trayectoria. Para la banda valenciana, pioneros absolutos dentro del thrash metal cantado en castellano allá por tierras valencianas. Que han continuado con el paso del tiempo, de vez en cuando ofreciéndonos nuevos discos. La verdad que una auténtica leyenda dentro de estos sonidos. Estarán celebrando en esta próxima gira esos 30 años y en concreto el 13 de abril estarán en la sala Excalibur de Alcorcón en Madrid. En concreto el sábado 13 de abril estarán Total Death, Mordida y The Gouper en la sala Excalibur. Y estarán presentando los valencianos este Mundo Macabro. Trabajo que se inicia con este La Hecatombe Final. Cuando termine esta intro va a empezar a tronar, como vais a poder apreciar. Total Death sonando ahora mismo para ti en La Mirada Negra. Seguimos con sonidos duros, sonidos dentro del thrash metal. En este caso a cargo de estos míticos valencianos. Total Death. We'll be right back. Everybody's Dead in This House es el nuevo tema de los catalanes Morphium. La banda estará el próximo día 6 de abril en la Sala Caracol de Madrid junto a Ciconia y Synchronical. Y además recordamos que es uno de los grupos que integran el cartel del Buenavista Metal Fest 2019. En concreto estarán actuando la segunda jornada, el día 8 de junio. Ahí estarán Morphium, In Thousand Lays, Warg y The Name. Un día antes, el día 7, tendremos al tributo a Bon Jovi Runaway, The Wizard, Levenback y The Fileless. El día 9 queda para la comida popular. Y como digo, ahí en medio de todo eso estarán los que acabáis de escuchar, Morphium, en el Buenavista Metal Fest, día 7, 8 y 9 de junio. Conciertos los días 7 y 8. Y el día 9, pues el festival se clausura con esa comida popular, como decimos. Gran festival para este próximo mes de junio. Pero recuerda que si nos escuchas por Madrid, alrededores, y tienes la posibilidad, Morphium estarán junto a Ciconia y Synchronical este próximo 6 de abril en la Sala Caracol. El 17 de mayo estarán en Irún los que vas a empezar a escuchar. Fuck Division presentan homónimo nuevo EP. Y estarán dentro de la celebración del primer aniversario de Under Promotoras, que van a montar una fiesta por todo lo alto con cuatro grandes bandas en directo. Leo Jiménez, los que escuchas Fuck Division, Raíz y Elveret. Será el 17 de mayo en la Sala Tung de Irún. Escuchamos a Fuck Division. We'll be right back. tenemos a Fact Division, banda liderada por esa voz agresiva de Corpa, colaborador habitual del propio Leo Jiménez, con el cual compartirá escenario ese próximo día 17 de mayo en la Sala Tungen de Irún, para celebrar el primer año de estas promotoras, Under Promotoras, que han realizado una fiesta con bandas vinculadas un tanto a su a un corta trayectoria, porque no olvidemos que empezaron todo esto con Extravaganza, evidentemente ahí estaba Leo, y en este concierto veremos a Leo Jiménez presentando Mesías, su nuevo disco, aunque como digo hemos pinchado a Fact Division, que estarán en ese cartel también junto a Raíz y junto a Elbered, banda por cierto que en la que aparte de Corpa encontramos a gente también de Cuernos de Chivo, de Evencore, de Malnacido y entre otras bandas, es decir, bastante experiencia. Y continuamos con una presentación. Empiric es un disco que he descubierto recientemente, donde encontramos a un músico, a mi modo de ver, con bastante talento. Con las iniciales de JP se presenta bajo este proyecto, como digo, denominado Empiric. Él mismo se ha encargado de prácticamente todo, es decir, composición, aparte ha grabado voz, guitarra y bajo. En la batería tenemos a Dani Pérez de Saratoga, también de bandas como Kael, de Esquizo, entre otras cosas. En el bajo, bueno, como digo, todo lo demás lo toca él, pero sí que tenemos algunas colaboraciones. Nico del Hierro, también de Saratoga, está en el bajo en este tema que vamos a escuchar, al igual que Isvalieri mete un solo de guitarra. Regresaré, es el tema que abre, lo primero que escuchamos, lo primero que nos llega de esta banda liderada por este músico un tanto misterioso, con esas iniciales de JP. Lo importante, que suena muy bien, se llaman Empiric.
Lágrimas se han de secar.
alguna pequeña picia que nos va haciendo el lector, pero creo que ha quedado demostrada la consistencia, la solvencia y la calidad compositiva que encontramos en este trabajo de Empirique por parte de JP, son las iniciales de Juan Pablo, un músico para mí hasta ahora desconocido, el cual en la biografía pues nos dicen que nació en Colombia, se crió en México y actualmente está afincado en España, y aquí nos hace llegar este trabajo de Empiric. En este Regresaré encontramos aparte a Dani Pérez en la batería, la colaboración de Isbarieri y también a Nico del Hierro. Pues bueno, hay buenas canciones, probablemente no sea la única vez que suene en el programa este trabajo discográfico de metal moderno, contundente, melódico también y muy contemporáneo. Seguimos con más historias. El 6 de abril, en muy poquitos días, tendremos oportunidad de ver a Beethoven R junto a Atasco en la Sala Mito de Bilbao. Vamos a recordar este tema que abría el último trabajo de estudio hasta la fecha de los madrileños Beethoven R, este A Fuego en la Piel. Fuertes, sonando ahora mismo para ti. Voy a repetirlo otra vez. Sonando ahora mismo para ti. Fuertes, de Beethoven R, A Fuego en la Piel, 6 de abril, en la Mito de Bilbao. próximo 6 de abril, Salamito junto a Tasco. Recomendable este concierto. Primera vez que pisan en Bilbao los madrileños Beethoven R después de tantos años de trayectoria. Por lo tanto, bonita cita en la que podemos tener oportunidad de vivir en esa fecha del 6 de abril. Vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy. Leise pasaron por nuestros estudios hace apenas unos minutos y nos dedicaron unas palabras en torno a lo que supone Deriva, este nuevo lanzamiento discográfico. Así que escuchamos alguna de sus canciones y directamente vamos con las palabras que Félix Lasa, pilar fundamental en la formación desde el principio, y Miquel Lazcano, la nueva incorporación tras la salida de Pachi Carrasco y entrar él en ese puesto de guitarrista, pues bien, ambos componentes han pasado por nuestros estudios en esta entrevista que está grabada por bien poquito, pero casi la hemos llegado a hacer en directo. Así que vamos con este Súbete, que entra dentro de Deriva, y enseguida os dejamos con las palabras de Leise.
Quiero ver si eres lo mismo de ayer.
Pues para mí resulta un auténtico honor tener aquí con nosotros hoy en La Mirada Negra como invitada a una banda pues histórica dentro de nuestra música, muy muy querida y que nos hace mucha ilusión seguir presentando después de más de 30 años de trayectoria nuevos trabajos, además del nivel de calidad que nos vienen acostumbrando, como es el caso también de este último disco de título Deriva. Estamos hablando evidentemente de los guipuzcoanos Leize, que siguen y que regresan a la actualidad. Digo que siguen porque realmente no han dejado de estarlo, aunque han pasado 4 años. Desde su anterior trabajo discográfico, desde Cuando te muerden, ha habido por ahí en medio también una gira conmemorativa del Devorando las calles, y en definitiva es un grupo pues que sigue activo y que sigue transmitiendo pues muy buenas sensaciones. Y para mí un auténtico honor tener aquí con nosotros a dos componentes de la banda. Mikel Lazcano, nuevo componente. Mira, te voy a presentar a ti el primero, Mikel.
Hola Antonio,
un honor tenerte aquí de nuevo.
Sí, eso es, de nuevo. Sí.
De nuevo, porque tú te conoces ya este estudio. Aquí viniste con tu guitarra, con Ira, una banda que por cierto me parece fantástica y creo que hiciste una gran labor dentro de ese grupo, porque tengo que reconocer que mi mala memoria hacía que me acordara de tu cara y que no recordara el grupo. Fíjate que soy un puñetero desastre cuando vi la primera foto con Leize. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por haber entrado en este grupo, para mí ya digo, de lo más histórico y legendario que tenemos sin duda por aquí, por Euskal Herria.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Y bueno, y Félix Lasa, pues qué voy a decir de él, ¿no? Pilar fundamental de la formación desde el principio. Y tirando de este carro, una vez más, pues haciendo muchas cosas, como componiendo, haciendo las canciones y defendiendo el trabajo, tanto en los escenarios como en este tipo de historias que son las entrevistas, que entiendo que también, pues bueno, vamos a decir que hay que hacerlo, ¿no? Es otra faceta. Yo creo que lo que vale siempre es lo que se hace encima del escenario, ¿no? La música en sí. Pero yo agradezco muchísimo que te tengamos aquí en nuestros estudios, cara a cara además. Hicimos en su día una cara a cara fuera de estos estudios, hemos hablado por teléfono. Hoy podemos tenerte aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia. Agradecidísimo de que
estés
aquí.
En realidad es un placer, porque siempre estamos en casa. Y nada, pues sí que es una labor que parece desde fuera que pues será un poco engorroso o será un poco plasta hacerlo y demás, ¿no? Pero vamos, a mí al menos me encanta hacerlo porque es mostrar un poco lo que hacemos y lo que queremos mostrar, aparte de encima del escenario. Hoy es la primera vez que me toca hacerlo con Mikel, o sea, uh-huh. Es una maravilla. Y nada, pues aquí presentando Deriva, presentando el grupo de nuevo con Mikel, sí. Y estamos con una ilusión tremenda. Uh-huh. Hacer las entrevistas, esto es otro placer, otra manera de vivir la música, y es una cosa necesaria además que la gente pues conozca un poco cómo se hacen los discos, conocer un poquito más a los personajes, no componentes, a los personajes que somos todos. Y nada, pues aquí, un placer estar con vosotros.
Han cambiado mucho también los tiempos con respecto a la primera época en cuanto a los medios de comunicación. Antes igual era más notorio ciertos personajes que siguen por ahí, ¿no? Ciertos periodistas que siguen por ahí un poco teniendo más visibilidad, pero ahora mismo es que nos hemos multiplicado un poco los más modestos, pienso yo. Igual había antes más radios libres, pero es que ahora con el tema de las páginas web y demás, igual toca ir a más sitios que antes incluso, no sé, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, al final la oferta, lo mismo que con las bandas, en la oferta de las radios o lo que sea, pues a nivel de webs y tal ha cambiado también, el número es mucho mayor, la visibilidad también es mayor. Cambian los tiempos, hay que adecuarse y siempre es una maravilla. Para un grupo de nuestro espectro o nuestro nivel, todavía digamos que es mejor, porque uh-huh. La visibilidad es mayor, porque si no, en los medios generales, pues al final lo copan 3 o 4, que siguen siendo así, porque hace falta medios y ya sabemos todos cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en vuestro caso y en el nuestro, pues estamos peleando por lo mismo y aquí estamos, vosotros haciendo vuestra labor, nosotros la nuestra, y lo importante es converger y en el tiempo coincidir. ¿Qué es lo que te ha pasado con Mikel? Que lo has visto en la foto y dices, ¿quién es este tío? Que le conozco.
Le conocía, pero no sabía de qué, y la verdad que cuando me vino el flash a la cabeza, pues hombre, evidentemente, gran recuerdo, ¿no?, que tenemos. Le toca la papeleta de cubrir un puesto o de entrar en lugar de alguien mítico en la banda, ¿no?, como es Pachi Carrasco, que ha sido un poco la sorpresa. Yo pensé que era una inocentada, lo tengo que decir, cuando vi la noticia, yo creo que lo vi como el 29 de diciembre, una cosa así, yo creo que
sí.
Fue cuando se anunció, ¿no?
Así fue.
Y dije, yo, esto es una inocentada, miré la fecha, digo, no puede ser, es 29 de diciembre, y finalmente era cierto, ¿no?
Me pilló y no muy lo soltamos el 28, porque si no iba a dar pie a cachondeo total.
Para que nos lo creyéramos.
Sí, entonces, bueno, pues no hay que hacerlo el 28 porque era un tema serio. Y nada, pues oye, pues son cosas de la vida, es una decisión personal de él. La decisión nos la comunicó como un año y pico antes, pero para que no fuera, joder, después de una relación de 40 años con él y tal, pues joder, para que no fuera una decisión visceral o tipo de efecto gaseosa, que estoy tal y estoy harto de todo y voy a mandar todo a tomar por culo, hablando mal, pues bueno, piénsatelo mejor, vamos a masticar un poco el tema, volvemos a hablar dentro de unos meses y sigues pensando lo mismo, pues no, pues ya está. Pero uh-huh. que no sea una cosa, que sea una cosa meditada y que sea una cosa que realmente quieres hacer. Uh-huh. Así fue y nada, pues cuando ya dio el paso total, pues nosotros también dimos el tema de que lo tenía que comunicar el primero y nada, pues te llevas el palo personal y en lo musical, pues aquí estamos con Mikel y bueno, pues la gente tendrá su opinión, pero bueno. Yo creo que musicalmente hemos crecido más, con Mikel vamos a crecer más, y él, como buen músico que es una de sus primeras frases que le halaga o le avala o le hace crecer más, es que él que estaba empeñado en mantener el legado de Pachi, y dándole la forma que más o menos Pachi había hecho hasta entonces, siempre cada uno tiene su mano y el tono está en la mano, ¿no? Uh-huh. Y eso en los tres bolos que hemos hecho con él lo hemos visto, lo hemos disfrutado sobremanera y es algo tremendo.
Y manteniendo el sentimiento ilusionante que venía la banda demostrando en esta, yo diría que incluso segunda juventud prácticamente, porque sí. Incluso os veo mejor, no ya que en la, bueno, la primera época tengo que decir que os vi muy de refilón, yo, bueno... No es por pecar de ser joven, porque Mikel es más joven que yo, pero yo tengo...
Deja el tema de la edad.
Tengo un recuerdo, vamos a decir, más vago, ¿no? Pero sí que os vi ya con el regreso, ahí sí que os vi con cuando regresasteis en el primer concierto de Bilbao. Y tengo que decir que incluso los últimos conciertos, a medida que iba viendo a la banda, os iba viendo más, no sé si decir, más ilusionados, con más feeling. Funcionaba sí. Todo muy bien, había una química como muy especial. Ya no solamente reemplazar a un gran músico, es también entrar en esa química que estoy seguro, porque además por lo que poco que le conozco estoy seguro que entra muy bien en lo que es esa química de la banda, pero que también es casi más difícil, ¿no? Que el tema ya estrictamente musical, de técnica, de saber tocar, ¿no?
Sí, además en este caso con Mikel, aparte de que hayamos encajado y empastado, o sea, encajado en lo personal y empastado en lo musical, joder, el otro día también estábamos hablando que con Ibi también, que lleva 3 años también en la banda y tal, que luego hablaremos supongo, pero estábamos hablando de que, joder, la sensación mía es, visto desde la distancia igual, pero la sensación mía es la misma que cuando sacamos el Devorando las Calles. Uh-huh. El ensayo, hay un algo que antes no había. Uh-huh. Nos da una ilusión, es una chispa, ir a ensayar es una gozada, si es partirse de risa, disfrutamos un montón. No sé, Mikel te dirá, acaba de llegar, pero yo lo vivo así.
No, cuando entra gente nueva también y se mezclan generaciones diferentes, a veces también es muy enriquecedor, ¿eh?
Lo estamos viendo
muchas bandas. Vais a tocar, de hecho, que todavía no lo he dicho, pero vais a tocar el viernes con Carcharot en Bilbao, en la sala Stage Live, que es un caso casi, vamos a decir que tenéis cierta similitud. Una banda que ha tenido dos épocas y una banda donde ahora mismo confluyen unos componentes clásicos que llevan desde siempre con gente más joven y se está viendo que el resultado es tremendo. Yo creo que igual a vosotros, aunque todavía a nivel compositivo, evidentemente Mikel no ha podido aportar nada, porque vamos a recalcar que ni Pachi ni Mikel han aportado en el disco, no han participado en lo que es ni en la composición ni en la grabación, corregidme si me equivoco.
No, así es.
Pero bueno, que está claro que a partir de ahora sí que esa unión de diferentes generaciones, ¿no?, también se puede ser algo enriquecedor para un grupo como Leixe.
Yo tengo unas ganas tremendas, tenía unas ganas tremendas de hacerlo con Ibi, pues ahora con Mikel no te digo.
Sí. ¿El próximo disco no va a tardar 4 años?
No, el próximo año, por ahí, yo quiero hacerlo el próximo año.
Uh-huh. O sea, sí. El próximo año, ¿eh? O sea, sí, sí. Como en los viejos tiempos, que había disco por año.
Hombre, yo creo que una vez de que el grupo coge una dinámica y ya sobre todo ahora teniendo un componente nuevo como Mikel y joder, con el color que nos da Ibi, con el color que nos da él y tal, yo creo que vamos a darle una vuelta de tuerca más y el sonido del grupo va a crecer. Y sobre todo las ganas de hacerlo, que es lo que más me motiva, sobre todo viendo un poco toda la vitalidad que estoy viendo en la furgoneta, en el ensayo, en el escenario. Si es que es la hostia, vamos a probar el sonido y casi no nos podemos bajar. Es tremendo.
Lo importante también es que la banda ha vivido este cambio de formación, pero sin embargo no ha parado en ningún momento. Es decir, el disco se edita cuando se tiene que editar, ya sabíamos que estabais trabajando en el mismo, ya sabíamos desde hace tiempo que había fechas. Es decir, no ha supuesto en ningún momento el hecho de tener, vamos a decir, que tomar un receso, que tomar un parón, que tomarse un tiempo, ¿no? Es algo también que me ha parecido muy importante. Igual también, de hecho, tienes experiencia también, Pachi, es la segunda vez que abandona la banda, vamos a recordarlo, que sí. Uno igual se piensa que es la primera vez.
No, es la... Después de Loca Pasión me abandonó también. Al final, tener experiencia en eso es una putada, pero
ya,
bueno.
pero sirve
porque al final te vas mirando un poquito los plazos, la manera de hacerlo, cómo hacerlo y demás, y también no hacerlo todo muy a la tremenda, y el ser amigos también ayuda mucho. Uh-huh. Que al final nosotros ahora hemos vuelto a conseguir aquello que es tan difícil en un grupo, pero que es tan necesario y la gente lo olvida. el ensayo tiene que ser algo cómodo para todo Dios. Las sensibilidades de cada uno son distintas, las personalidades también, pero todo el mundo tiene que sentirse realizado y cómodo. Entonces nosotros hemos conseguido, creo que, volver a ser otra vez cuatro amigos que suben a tocar. Y es fundamental.
Pues eso, por supuesto, que es muy importante. Venía, por cierto, precedido este Deriva, que vamos a ir un poquito a poco hablando, evidentemente, de él, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas con vosotros, de toda la historia, pero yo creo que lo suyo es también que nos centremos en lo último que habéis hecho, que es lo que yo sé que a las bandas os hace especial ilusión. Y más, yo creo que incluso cuando se lleva más tiempo, ¿no? Porque muchas veces, igual esta pregunta se te la he hecho a ti, porque sé que alguna gente se la ha hecho, ¿no? Cuando un grupo lleva 30 años, más de 30 años, como es este caso, ¿qué hace más ilusión? ¿Que se sigan cantando las canciones de siempre o que se sigan valorando los nuevos temas? Ya digo, si te lo he hecho en otras entrevistas, espero que no te acuerdes. Así te parece una pregunta nueva.
Pues creo que es nueva, pero ilusión te hace todo. No sé, que la gente con 2 o 3 meses el disco en la calle sepa los temas nuevos casi mejor que tú, porque yo todavía tengo ahí mis peleas con la letra también. Pero también, joder, que la gente te cante canciones de hace 30 años con las mismas ganas y con las mismas vísceras que los nuevos. No sé, yo creo que una vez estás en el escenario ya entras en una magia, aura o lo que sea, que todo es todo. A veces me suelen decir, joder, ¿otra vez vas a tocar el Sangre Barrio? Pues al primer acorde ya me olvido de ese, el Sangre Barrio, es disfrutar, aquello fluye y ya está. De hecho, ahora la gente le llama, lo que hacemos es el Sangre Barrio 3.0, como Miquel. Ahora, como todo es 2.1, 2.7 y versión 5.3, estamos en el 3.0.
Lo que pasa
porque
que
tiene 30 años. Si pongo el mío, es otra cosa.
Lo que pasa es que ya sabes que hay bandas que están, vamos a decir que los viejos temas entierran siempre a los nuevos. Y hay discos, hay bandas que se me vienen a la cabeza. Saxon, ¿no? Que no tiene nada que ver con vosotros, pero sacan unos discazos tremendos. Y al final vas a los conciertos y siempre tienen que tocar las viejas. Y encima es que la gente siempre enloquece con las viejas. No creo que sea vuestro caso, porque no. De hecho, si miramos incluso el directo del 30 aniversario, casi 50-50 temas de la nueva época y temas, yo creo que fue mitad y mitad.
Ahora hacemos el directo igual, hacemos mitad de la mitad de la actuación podría ser tranquilamente el número, digo, el Cuando te muerden y el Deriva. Y el resto, pues hay canciones que si no las tocamos nos van a pegar. Eso ya sabemos. Entonces, esas las tenemos que tocar. La putada es que las canciones que no tocamos y nos van a pegar, por suerte, cada vez son más.
Sí.
Entonces, alguna tiene que quedar fuera. Después de 2 horas de actuación, Miquel, digo yo.
El Dar el Salto, por ejemplo, ¿no? Esa es que es de mis favoritas y no siempre entra.
Pues ahora sí, igual sí entra.
Sí. Me alegro.
Igual este viene en la quitamos.
La verdad que cuando te muerden fue catalogado por mucha gente incluso como el mejor disco de vuestra carrera. Yo pensé, digo, igual soy el único loco al que le está pareciendo esto una maravilla, pero me di cuenta que no, evidentemente la gente tiene oído y lo valoró muchísimo. Puede generar incluso cierta presión, ¿no? Ahora para sacar Deriva, teniendo en cuenta que antes había un disco que no sé si os llegó incluso a sorprender, porque fue tremendo, ¿eh? El recibimiento, yo creo que merecido. Pero sí, igual en algún sentido sorprendente cuando ya, evidentemente, una banda lleva años.
Pero realmente, si somos sinceros todos los que estamos en esta movida, un grupo cuando sale del estudio ya sabe que lo que ha hecho sí está bien o mal. Otra cosa es que puedas hacerlo mejor, y nosotros todos tenemos mucho peligro en un estudio, porque empiezas a retocar, y al final lo que has llevado es otra cosa, ¿no? Pero cuando hicimos el Cuando te muerden, sabíamos que lo que estaba hecho estaba bien. Yo personalmente creo que todos decimos lo mismo, igual, pero como trabajo completo, creo que Deriva es superior, como completo, igual en algunos temas o en alguna dinámica puede ser distinto, pero como concepto general yo creo que Deriva está mejor, es más abierto, tiene un sonido más grande, necesita más escucha también, porque hay mucho matiz que al principio no escuchas, las letras están muy curradas, creo que están de lo más curradas que he hecho nunca. Lo que pasa es que hay que oírlas, hay que masticarlas y hay que entenderlas, ¿no? Lo que pasa es que con la prisa y el día a día que tenemos todos, pues tenemos esa vorágine. Pero yo creo que en el tiempo, dentro de un año, Deriva será el mejor disco que hemos hecho nunca.
Lo que está claro es que es el más variado. Es el abanico más amplio que hemos podido escuchar en un disco de Leise. Desde temas hard rockeros, temas medios tiempos, hasta el castigo es transmetal.
Y fueron 10 los que se grabaron, pero podíamos haber grabado 4 o 5 más que también estaban preparados. O sea que, bueno, yo voy haciendo las canciones en el tiempo y por eso, a lo mejor igual al tardar 3 o 4 años en grabar, pues es ese cambio un poquito de tema a tema, ¿no? A mí nunca me ha entrado el concepto ese de mañana a las 8 voy a empezar a componer las canciones para el siguiente disco que tengo que grabar dentro de 2 meses. Eso a otro le funcionará, pero a mí no, Yo soy de la vieja escuela, o soy duro de mollera, o llámale como quieras.
Me sorprendió mucho, me ha sorprendido después de escuchar el disco, que los temas adelanto han sido precisamente, vamos a decir, los más divergentes en cuanto a lo que es la trayectoria de Leise. Hay algo que es ineludible, que es tu voz. Tu voz es personal, se reconoce, cantes, yo creo, el estilo que cantes, ¿no? Igual, bueno, igual te pones un día a experimentar y me sorprendes, pero que este disco, por cierto, tiene variedad, también de matices en la voz, pero no deja de ser tu registro. Pero es que habéis optado por Mi Lugar, que es un tema como muy acedeciano, que llama mucho la atención según lo escuchas, y el otro adelanto fue Castigo, que es más thrash metal, o sea, precisamente dos temas que más podían chocar, que más podían sorprender. Luego escuchamos todo el disco y vemos que el sello Leise, no voy a decir típicas, ¿no?, pero canciones más con vuestra huella de toda la vida también están ahí, ¿no? No sé si lo hicisteis a propósito.
Sí, sí, porque en un momento dado dijimos, 11º disco, después del Cuando te muerden, que tuvo tanta repercusión y tanta aceptación y tal, pues también teníamos un poco que, entre comillas, sorprender, ¿no?, en cuanto a sonido y en cuanto a dinámica y en cuanto a tal. Y el Mi Lugar, pues tiene la colaboración de Jorge Sala, nada más, que hizo lo que hizo. Y el tempo, pues sí, es tipo acedeciano, como dices tú. Uh-huh. Y luego ya el segundo, pues ya lo dejo ya en manos de tal. Y bueno, pues tiene que ser Castigo. Pues Castigo, pues ya está. Había que sorprender también. Choca un poquito. Luego ya el resto del disco, sí, pues hay dos o tres canciones que son, por decirlo de alguna manera, típicas de Félix. Que son, que es, aunque no los hayas oído, ya sabes, a la segunda escucha ya estás cantándolas, ¿no? Que son canciones hechas pues con acústica y canciones redondas de tocar y demás. Pero el Mi Lugar y el Castigo fueron así, elegidas un poco para sorprender también, porque si no, no sé, el más de lo mismo tampoco va demasiado con nosotros.
La colaboración de Jorge Salán, que has mencionado, hay otra que es la de Alberto Marín, dos cracks. ¿Qué pasa? Que al estar tú solo en el estudio grabando las guitarras, ¿necesitabas ayuda? ¿Cómo surgen las dos colaboraciones?
Lo de Jorge Salán surgió ya en la gira del Devorando las Calles, cuando tuvimos la suerte de que subiera a tocar el Acosándome. Después de tocar, le comenté, oye, vamos a grabar el disco el próximo año y te apetece participar y tal. Joder, pues si tengo tiempo, que este anda con todo Dios por ahí bailando. Y cuando tenía la canción clara que tenía que ser de él, le llamé por teléfono, le pillé ahí en Finlandia, ahí arriba, no sé dónde, y me dije, mándamelo, que la próxima semana estoy en Madrid y veo lo que se puede hacer. Y me mandó dos pruebas, como suelo decir, es un cabronazo de cuidado, me mandó a cada cual mejor y elegimos el que creíamos que mejor era para el disco. Y con Alberto, pues Alberto le llevo picando pues lo mismo, 5 o 6 años. Le conozco desde que empezamos con Ana a trabajar, que es la que nos lleva el tema de la promoción y tal, y siempre le decía lo mismo, me cago en dieta, no sé qué, no sé cuánto, y le dije, mira, tengo una canción para ti, haz lo que te salga de las narices. Y metió el solo y ahí está.
En el tema,
No Me Da La Gana,
que es, por cierto, que a nivel guitarrero, pues quiere decir que queda de maravilla. Vamos
pues,
a poner.
Pues no lo has oído ahora con Miquel. otro animal.
Lo escucharemos el viernes.
Ya te digo.
Vamos a poner algún tema del disco, el que me digáis, para tomar un pequeño respiro y seguimos luego charlando con vosotros, que de momento tenemos tiempo, ¿no? Porque sé que estáis con un montón de entrevistas y un montón de historias, y lo que no quiero es para nada, bueno, que quiero que estéis comodísimos, casi que entréis aquí cuando queráis y que os vayáis también cuando queráis, ¿vale?
Lo estamos, pues No Me Da La Gana mismo.
Pues venga, No Me Da La Gana, vamos a pincharlo, el corte número 4, con la colaboración de Alberto Marín, que bueno, qué decir de él. Ahora mismo con Ankara, en su día con Descondos, con Handel, bueno, hemos visto con un montón de grupazos y aquí colaborando en este tema de Leise, presentando aquí en La Mirada Negra su nuevo trabajo, Deriva. pues ahí está este no me da la gana con esa letra pues contestataria, ¿no? Como viene siendo habitual en la trayectoria de Leisa, que bueno, tiene diferentes vertientes, siempre también en sus composiciones a nivel letrístico, ¿no? Está esa vertiente reivindicativa que sigue por supuesto teniendo, marca de la casa, porque además a mí una de las cosas que me gusta es que va muy por libre, vamos, el libre pensamiento es algo que yo creo que está desapareciendo prácticamente, te tienes que meter en un bando, en otro, en un cajón, en otro, y yo a Leise siempre le he visto un poco por ese camino de un poco de libre pensamiento, y yo creo que se refleja, ¿no? También en los textos más reivindicativos de este disco, ¿no? ¿Seguís en esa línea?
Esa es la idea, uh-huh. Esa es la idea. La idea es siempre sugerir, más que decirlo claro, porque al fin y al cabo, si lo dices, lo dices y ya está, pero si lo dejas como sugerido, cada uno puede hacer su propio, puede pintar su propio cuadro, ¿no? Al final, las letras de las canciones, en mi caso al menos, hace no sé cuántos años escribí Muros y escribí A tu lado, y ahora he escrito Calle 38 y No me da la gana y Castigo y tal. Digamos, el punto común o el punto de referencia sería un poco la visión personal dentro del sistema, ¿no? O sea, al fin y al cabo esto nos afecta en lo personal, aunque queramos ser o hacer ver que todo es grupal y todos estamos ahora mismo todos pinchando en la red y vivimos la vida de los demás y toda esta historia, ¿no? Pero al final cuando vas a casa estás solo y tus problemas son los tuyos, y aunque te disfraces de héroe y sales a la mañana siguiente con un escudo de que soy el copón, estamos todos metidos en una rotonda de prisas y de mentiras que, como no valoremos y sujetemos y mimemos la relación personal de los cercanos, estamos más perdidos que el copón. Las letras mías siempre van por ahí. La visión personal frente a la injusticia social, a las leyes estas machaconas que nosotros mismos nos auto afligimos y demás, ¿no? Y perder un poquito el valor que tenemos en la gente cercana. Es una pena que la gente, por muy dura o por muy no sé cómo decirlo, como muy fría, no sea capaz en un momento dado de pedir ayuda y decir, oye, pues te necesito. Somos así de falsetes.
Y estar un tanto unidos independientemente de lo que pensamos, porque como digo, como estamos metidos en cajones,
claro,
parece que al final nos vamos a quedar solos. Vamos a quedar un cajón para nosotros mismos, porque resulta que este me cae mal porque ha dicho no sé qué, porque piensa diferente a mí, y luego todos hablamos, ¿no?, de tolerancia, ¿no? Pero ahora con las redes sociales estamos viviendo un poco eso, ¿eh?
Sí, además es una pena porque la diferencia de opinión, que es fundamental para crecer, todos termina en discusión. Uh-huh. Y es un error. Aquí la ley absoluta y la verdad absoluta no la tiene nadie, es una opinión, cada uno tendrá su experiencia y desde la libertad podemos hacer cada uno lo que queramos sin molestar ni ofender a nadie, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día está la uniformidad de pensamiento, entonces o estás conmigo o estás contra mí, es totalmente digital. Por eso lo hemos grabado en analógico. Lo hemos grabado en analógico, por llevar la contraria.
Para sobrar un poco el sentimiento añejo, pues se agradece porque
el sonido es más grande, es más abierto.
Sí.
Y bueno, pues también lo hemos querido también no hacer pinchando la batería, y por eso un poco la sorpresa inicial en cuanto a sonido también puede ser ese. El otro era más disparado, más comprimido, más cuantizado. Uh-huh. Esto es más libre, más natural, es más a lo que sonamos en directo.
Hay que aprovechar a Ibi, ¿no?, que es la primera grabación que hacéis con él.
Sí.
Yo recuerdo uno de los primeros conciertos fue en Bilbao y todavía andabais un poquito mirándole de reojo para que entrara cuando tenía que entrar y hiciera las cosas a su debido tiempo, pero ya lleva 3 años, ¿no?,
tres años ya.
O sea que supongo que ahora ya totalmente acoplado, ya que habrá dejado su granito de arena con esa pegada que podemos apreciar en estos temas, ¿eh?, que tiene una fuerza tremenda.
Sí, y además con batería y así, entrar en un setlist, lo mismo que le está pasando ahora a Mikel, ¿no?, entrar de golpe en un setlist y en 2 meses salir a tocar y estás ahí 27 temas, él te lo contará mejor, pero al final es una nube ahí de notas, la hostia, no sé qué, y tienes que empastar, te tienes que conocer, ¿no? Digo yo.
Sí, es así, de repente.
Acércate un poquito más.
Sí, pues lo que te decía, Félix, que de repente ponerte a tocar, aunque te sepa los temas, con gente que nunca has tocado un montón de temas en poco tiempo, pues tiene su tela también, porque aunque tú te toques los temas en casa tranquilo y aunque te los sepas, tocando con gente nueva para ti,
sí,
y todo eso,
empastar,
sí,
es difícil.
Que no es solo que suenes bien tú, que el grupo suene bien es complicado,
es labor de ensayo.
Y ahora estamos, pues, en ese proceso.
También es importante conocer a la banda desde antes, que yo creo que todo el mundo les conocemos, ¿no? No sé hasta qué punto te podías considerar seguidor o no. Como dicen, típica frase, ¿no? De soy un seguidor de Leise tocando en Leise, lo decía de otras bandas, ¿no? Por ejemplo, Reaper decía, soy el cantante de Judas Priest y soy fan de Judas Priest.
Ya, hasta eso no.
No sé si hasta eso podemos llegar, pero evidentemente conocías a la banda,
sí,
¿no?
Sí, claro, los conozco
desde pequeño.
Sí, desde pequeño, porque Félix y esta gente son amigos de mi padre. Ajá, y yo les conocía por eso, desde siempre, de toda la vida.
No, pues eso es importante.
Hasta ha ido de rodillo con nosotros, me lo recordó a él.
Es verdad, en aquel concierto de Legazpi.
Sí.
Ya sabes, igual no es muy seguidor, igual le conocisteis firmando de discos y algo así, no sé.
Pero es muy bonito lo que está diciendo él, es muy bonito Esteban, su padre, cuando volvimos en el 2006... Pues como hicimos también, como al final somos todos de pueblos pequeños y tal, pues lo hicimos todo en Camarilla y Esteban fue de Rodi con nosotros y estuvo pues en Leyendas, el otro y la moto. De hecho aparecen ahora fotos, vemos fotos del 25 aniversario del grupo y tal, y joder, lo vemos y digo, guau, qué bien y tal, no sé qué, ¿no? Y es muy bonito que ahora su hijo esté tocando con Leise y que haya ido alguna vez a colaborar con nosotros. Y cuando ganó la púa de oro de Guipúzcoa,
sí, también es verdad,
lo ganó en un bar que se llamaba Leise Gorría. Vamos, que lo tenía todo para venir a casa,
o sea, vamos, estaba hecho, por eso ha sido tan natural.
Está, sí,
porque la verdad que el anuncio fue pocos días después o vamos, casi simultáneamente.
Sí, porque ya estábamos ahí y es tan natural que cuando lo vea la gente en directo este viernes, porque tienen la foto de Pachi y tal, pero es como si llevara con nosotros dos o tres años tocando ya. Uh-huh. Es una pasada.
Y puede ser Leise una banda, vamos a decir, engañosamente sencilla, ¿no? Porque al final no sois una banda que destaquéis por la super técnica que tenéis, pero es verdad que tocáis palos muy diferentes de una manera muy muy sutil. Hay hard rock, hay heavy metal, hay rock and roll, hay un poquito de todo. Y también eso igual conlleva el hecho de que tengas esa capacidad un tanto camaleónica, ¿no? A la hora de meterse en un grupo como Leise, ¿no?
Sí, al final, aunque no parezcan que los temas sean complicados, hay un montón de matices y hacer bien algo sencillo también es difícil. Que algo sea simple no dice que sea
A veces, de hecho, es
fácil.
Casi es lo más difícil.
Eso es.
De hecho, la putada que tienen los grandes es que se lo ves hacer y lo hacen tan fácil que parece fácil hasta que te pones a hacerlo.
Eso le pasa a Leise también.
No sé si le pasa a Leise.
Sí, seguro que sí.
A mí me sale
yo porque no toco, yo solo escucho, ¿eh?
A mí me sale así, pero no, quiero decir que a veces lo que parece sencillo es realmente difícil es que suene siendo sencillo, es lo complicado. Lo más difícil en la música entiendo yo que es tocar el silencio, es lo más complicado. Y estamos en ello.
De hecho hay un factor en la banda que a mí me parece clave y que siempre lo habéis tenido ahí, que es esa personalidad tan grande que dan los coros. Algo que es muy complicado de hacer, la gente no... De hecho hay que ver a muchas bandas hacerlo mal en directo para darte cuenta de, coño, qué bien que van en el disco, y luego resulta que vas al directo y cada uno va un poco a su bola, no envuelven igual las voces, y en Leise siempre habéis sido muy fieles en ese sentido, ¿no? Y ha sido una clave de la banda, ¿no? Y ahora, claro, ocupar otro lugar ahí también Mikel tiene que aportar, ¿no? Esos coros que siguen siendo en este disco seña de identidad. Es algo que habéis tenido yo creo que desde toda vuestra historia.
Él te lo dirá, ahí lo tenemos atado al micro.
Sí, pues lo que dices tú. En Leise los coros siempre han sido un punto
importante
de su identidad, de su sonido, una parte importante de los temas, del sonido de Leise. Y claro, evidentemente yo estoy intentando
dar su color.
Sí. Como tal y como puedo, pero sí, claro que.
Lo hacen bien, ya te digo yo que lo hacen bien. Hasta a Ivy le hemos puesto a cantar.
Sí, tanto Ivy como yo estamos intentando hacer lo mejor que podamos los coros porque es un punto importante, creo que pues sí.
O sea, que ahora claro cuatro voces vamos a llegar a escuchar en algún momento en directo a los cuatro componentes de la banda, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que es el título del disco, sé que es una pregunta muy típica, pero es que claro, llama la atención porque deriva, puede significar tantas cosas. Yo creo que el grupo lleva más que una deriva, una inercia positiva, tan positiva que llega a este momento, vamos, pues incluso habiendo un cambio de por medio, para mí manteniéndola, ¿no? Esa inercia. Pero claro, inercia no es lo mismo que deriva, porque inercia es un poco el camino que llevas, es verdad que puede ser positivo o negativo, pero deriva es un poco como que te lleva a la corriente, no sé cómo decirlo, ¿no? O que vamos para un lado, para otro.
En realidad la idea es un chivato. En realidad no es decir la deriva, ni vamos a la deriva, ni nada, es... Deriva es como un chivato, una especie de alarma, una especie de pellizco para intentar sugerir que lo que estamos haciendo como sociedad y sobre todo como personas dentro de la sociedad es una auténtica locura, que como no demos una marcha atrás, que no hace falta siempre para ir adelante, este empeño que tenemos de ir a toda hostia para adelante, muchas veces es mejor parar y pensar qué es lo que estamos haciendo. Si no lo hacemos, yo creo que como sociedad lo vamos a pagar muy caro, muy muy caro. La siguiente generación, como no dé un freno a esta vorágine de consumo, de capitalismo salvaje, de arrasar con todo, de vapulear al resto, para sacar un poquito de la cabeza en este yo en el que estamos instalados, lo vamos a pagar muy caro. Entonces la idea de deriva como concepto va ahí, y el orden de las canciones también está puesta en ese sentido, para que cuando oigas el disco entero, pues la palabra deriva como sugerencia tenga su sentido, sin perder nunca eso de, lo más fácil es decir, la sociedad me aplasta, la culpa es de aquel, no sé qué putada me hace, pues esto es un sinsentido y tal. Sí, sí, pero bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pues claro, aquí echar balones fuera, vale, pero ahora tú, ¿qué vas a hacer para que esto cambie? Esa es la idea.
Ir contracorriente, lo que pasa es que atente a las consecuencias, ¿no? Un poco, yo entiendo un poco por dónde vas, la sociedad te va arrastrando. La verdad que a lo largo de nuestra vida tenemos la posibilidad de tomar, yo creo que múltiples decisiones, pero es que lo normal es que las decisiones que tomamos estén un poco condicionadas por lo que nos rodea o por lo que nos tienden alrededor. Claro, al final solemos ir, vamos a decir, a donde nos encaminan, a lo más
no,
a lo
y a
más
la, sencillo. A la de sin riesgo, muchas veces eso vas a la de sin riesgo, pero el que no arriesga no aprende y no crece tampoco. Claro. O sea, la culata tiene que tener muescas. Una culata impoluta y luego comprar en YouTube que le tengo una culata vintage, no sé qué, eso no es una culata. Una culata tiene que tener sus muescas. Y las patadas del partido de fútbol que tienes, no las haces con el fútbol 2000, con la game no sé qué 8.0 en casa. No, no, lo haces jugando en el barrizal cuando te han clavado el taco. Entonces, claro, la vida es igual. Entonces, claro, si tú quieres crecer como persona sin vivir la vida, es una auténtica. Únicamente vas a pasar por ella, pero no vas a vivir. Aquí lo importante no es la meta, es el viaje, entiendo yo. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, y la música es igual. O sea, al final es parte de la vida.
Lo que pasa es que como la gente siempre vive un poco pensando en los objetivos, es un poco la forma de no disfrutar de lo que haces.
Y en el qué dirán. También. O sea, muchas veces estamos en los objetivos y a ver qué me va a decir el otro, qué piensa el otro, de que a ver qué parezco yo. Por eso he dicho antes lo de los actores. Somos actores y muy malos. Entonces, claro, muchas veces estamos viviendo la vida de los demás. ¿Qué dirán? ¿Qué les parecerá? Uy, esto no puedo hacer, buf, no sé qué. ¿Cómo voy a decirle esto? Lo políticamente correcto, ¿no?
Sí. Y al final acabamos hablando con frases hechas.
Claro.
Porque me aburre tanto escuchar. Claro. Vamos a decir siempre lo mismo, estás escuchando las mismas palabras en boca de otro, ¿no?
Claro, es así. Entonces, bueno, el talento todavía no se descarga. Y menos mal. Entonces, claro, tú puedes ver un montón de tutoriales de no sé quién, que está bien aprender de la experiencia de los demás, pero como no experimentes como tú mismo.
Y Leis es una banda, vamos a decir, que no se marca unos objetivos claros. También es una clave para seguir ahora mismo funcionando. No sé si ha cambiado la forma de funcionar en la primera época y en esta segunda, porque también ha cambiado mucho lo que es la industria discográfica, ha cambiado mucho todo, vamos, o sea, no es lo mismo, ¿no? Igual no tenéis a alguien detrás que os esté diciendo, tenéis que vender no sé cuántos discos, o si no, no hay futuro para Leis.
Sí, un poco así, con el futuro para
eso
mí.
Eso es.
No sé, nosotros siempre hemos sido en ese aspecto un tren un poco que va ido por nuestro, por al lado de la carretera, o no sé cómo decirlo. Por suerte, cada uno siempre hemos tenido nuestro trabajo para poder subsistir en nuestra vida personal, y eso no nos ha posicionado ni nos ha presionado demasiado en cuanto a tener que esos objetivos que decías, ¿no? Sí, hemos tenido esas consejos, vamos a decir, de tenéis que hacer esto y esto para vender tan, y tenéis que hacer 8 buscandos mirandos porque si no tal, no sé qué, todo eso ya hemos oído, pero somos de Iraeta y somos duros de mollera y tenemos claro lo que queremos hacer, que es lo que nos sale de aquí, del corazón. Entonces nosotros hacemos canciones, las que nos salen, serán mejores, peores, pero son las que nos salen. Y ahora mismo estamos en la libertad y con la distancia suficiente para poder hacerlo de la manera que queremos hacerlo. Y ahora con Mikel e Ibi, con esta dinámica que creo que tenemos como banda, podemos seguir haciéndolo como realmente, entre comillas, queremos. No hacemos como lo queremos porque nos gustaría. Imagínate, alguna vez lo he comentado yo con Mikel, tener 8 horas al día para esto.
Claro, ese es el problema, ¿no?
A nosotros nos dejas 8 horas al día para esto y nos volvemos locos a todos.
¿Estás disfrutando, o tú, en tu caso, ¿no?, más de esta segunda época que de la primera, por diferentes motivos, o es diferente y tampoco se puede comparar?
No, estoy disfrutando más ahora. Y estoy disfrutando más ahora en la última época de la hora. Y si me pongo en el brete, estoy disfrutando más estos 3 últimos meses que los últimos 3 años. Sí. Mucho más, mucho más. Es otra cosa. Ya te he dicho que me da la sensación de que estoy en el devorando las calles otra vez.
Sí, eso sí. Es. Viendo además con la experiencia acumulada, ¿no? Es sí, algo, sí. Y ahí está también la clave un poco de la continuidad, ¿no? Del ver un poco como lo veis vosotros, ¿eh? Porque yo veo mucha gente joven que viene como con unas expectativas que no sé que no son reales, ¿no? Después de 15 años de radio, y tú en concreto que has vivido, vamos a decir, el negocio entre comillas, un poco más por dentro, pues lo sabes mejor que yo todavía.
Sí, yo suelo decir lo mismo que antes hemos dicho de los compañeros de viaje que vamos a tener en el viernes, ¿no? Pues al final nosotros hemos hecho el recorrido, como te he dicho antes, un poco paralelo a la carretera, pero es un lado donde la lija rasca mucho y tienes que tener los pasos bien medidos y tal. Pero al final, Carcharot, por ejemplo, con los compañeros que vamos a tocar, pues al final, en este tipo de música o en cualquier ámbito de la vida, poniendo un símil del fútbol, que es lo más fácil, ¿no? Pero en la liga de fútbol no solo viven del fútbol, o no podrían vivir solo del fútbol los dos o tres primeros. Si no tienes toda la liga, los 18 equipos, los tres primeros no valen para nada o no tienen sitio. Entonces, por mucho que se empeñen en los tres primeros en tocar en todos los festivales, en tres o cuatro festivales, como no dejen sitio a nadie más, va a terminar por no haber liga. No sé si me he explicado o lo he liado.
Perfectamente.
Sí, pues esa es la idea. Entonces, gente como Carcharot y muchas bandas que hay por ahí. Pues en Bilbao tenéis bandazas Quagar y estos, unas bandazas de cuidado. O sea, llegan a ser de Seattle y seguro que estarían rompiendo pabellones.
Y un estilo completamente diferente al que hacéis vosotros, ¿eh?
Sí, pero al final es música, y claro. Si la música está bien, está bien. Entonces a mí es una banda que me gusta y siempre me ha llamado la atención porque tienen algo. Entonces bandas como esas son las que hacen crecer la escena, son las que mantienen la escena, es la cultura de la música, la cultura del rock, la cultura de las bandas, de los locales. Entonces no solo por ir a ver a los tres o cuatro de siempre, que están en todos los lados de siempre, pasan decenios y siguen siendo los tres o cuatro de siempre. El resto de las bandas estamos ahí y son los que realmente sujetan esto.
Pues estoy totalmente de acuerdo, aunque por desgracia el público a veces mira que es cabezón, ¿eh? Va siempre a lo, vamos a decir, un poco a lo. Da igual el precio.
¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va Vicente?
Y a ver un acontecimiento más que un concierto.
Es que si no te ven donde ha ido Vicente es que no vives, no existes.
Parece que es más para contarlo al día siguiente en el curro de estado. No me he enterado de nada, porque muchas veces yo veo a alguno que digo, madre mía, no están disfrutando el concierto como yo, porque nos están enterando de lo que están tocando. Eso para empezar, ¿no? Pero bueno, cada uno gasta su dinero donde quiere, ¿no? Pero bueno, que hay que vivir la música un poco con más naturalidad, ¿no? Vamos a ver un concierto, vamos a ver algo que es cultura, ¿no? Vamos a decirlo así, y no vas a ver una especie de aparición de los dioses del metal, ¿no? Que también está muy bien como película, ¿no? Vamos a decir así, pero todo es un poco más natural. Y me ha gustado mucho que has comentado que el disco es para escucharlo de principio a fin. Porque esto es algo también que vengo a la gente que me escucha a decir, Juan Antonio, siempre preguntan lo mismo. Pero es que me sigue pareciendo muy 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 importante, ¿no? El hecho que se escuchen, que se valoren los discos como un todo. Vivimos en unos tiempos donde ya cada vez más hay un single, un videoclip, un tema suelto, que parece que la gente ya como que se satisface con eso, ¿no? Yo soy de los que sigue valorando los discos enteros, y encima, que aunque estemos hablando de canciones que en cuanto a temática tal vez no tengan nada que ver, porque hay temas muy personales, que van, bueno, pues otros que van más a lo social, otros más intimistas, ¿no? Como puede ser que haya 38, pero como bien has dicho, todo tiene un lazo y encima tiene un sentido el orden en que están las canciones. Eso conlleva que la escucha del disco se revalorice en todos los temas cuando lo escuchas como un todo.
Así es.
O sea, es algo que cada vez se está perdiendo más.
Y cuando llegas al final del disco, tiene sentido volver a poner el primero. Ajá. Pero bueno, estamos en esta vorágine de prisas y leches y la gente, pues al final necesita tener 8.723,5 canciones en su móvil. Para oír tres.
Eso es.
Y contra eso, ¿qué vas a hacer? Pero en principio la idea del disco es esa, y yo creo que es necesario oírlo de tirón. Por el orden, por las letras, por todo.
Y alguna vez te he comentado también que, por ejemplo, el pozo que dejaba el último tema de Cuando te muerden, ahora no recuerdo el título, pero bueno.
Sí, Tu amistad, sí.
Eso es Tu amistad. Que era como muy, pues eso, dejaba algo totalmente diferente a lo que es todo, es diferente, valga la redundancia, ¿no? Te comentaba que siempre los primeros temas y los últimos, el primero te tiene que enganchar y el último te tiene que dejar como pozo. Vamos a decir que todavía acabas de escuchar el disco, pero los instantes posteriores te dejan tocado, ¿no? Por alguna razón. En ese momento lo hacías por el tema tan, vamos a decir, tan delicado, tan intimista, tan sentimental, tan sentido que era, ¿no? En ese caso, y en este caso con la fuerza de un tema tan casi punk como es Todo es diferente, ¿no? Que tiene mucha más garra. O sea, el punto contrapuesto, pero en ambos casos deja la misma sensación.
Sí, pero bueno, que no es una cosa. En cada disco está premeditado, está puesto por lo que está puesto y donde está puesto y tal, ¿no? Pero de un disco a otro no está premeditado, o sea, sí. no sale así. En el Devorando las calles acabamos con Príncipes del placer. Ajá. Pues mira, fíjate. En Todo por el suelo con la sorpresa electroacústica. Somos así.
Bueno, de los temas que se quedan fuera de los discos, no sé la colección que puedes tener de canciones que no han entrado en ningún disco de Lazy. Porque esto se lo he preguntado a alguna gente y es capaz de decirme auténticas barbaridades, o gente que me dice que no, que al final todo acaba entrando en algún disco. Si 5 se han quedado fuera de este disco, si contamos todas las que se han quedado fuera de todos los discos, ¿tienes una colección por ahí de canciones inmensa? ¿O ya están olvidadas, desechadas?
No, olvidadas no. Hombre, las primeras, las de la primera época, cuando no teníamos la tecnología de grabar, que lo grabamos en 4 pistas con cintas y el copón de la baraja, aquello de los bass que andábamos ahí pegando con celo y la madre que lo parió, todo el tema de presupuesto siempre. Uh-huh. Y esas, alguna hay por ahí, pero hay muchas canciones están en la cabeza. La putada de la cabeza es que pierde un poquito la chispa de con la intención con la que estaba hecha, ¿no? Al no estar registrada. Pero en los últimos años, desde el 4 pistas aquel que tuve en su día para hacer el todo por el suelo, desde entonces para aquí, todo está registrado. Canciones, puede haber, no sé, decenas por ahí. Lo que pasa es que hay algunas que están acabadas, otras están sin acabar, y bueno, yo cuando no la veo clara la abandono un rato y luego al rato lo miro y suelo andar peleando así con las canciones.
¿Te han dado ganas de sacar alguna vez un disco, no sé si decir en solitario, o al menos al margen de Lazy, vamos a decir, sí, temas que no hayan entrado en la banda?
No por temas que no hayan entrado en la banda, hacer una cosa totalmente distinta. Uh-huh. Algún día lo haré.
O sea, eso está ahí un poco, lo tienes en
de hecho, mente. Si no hubiéramos hecho la reunión en el 2006, por esa época hubiera hecho algo. Uh-huh. Ahora ya tengo la suerte de que cuando lo haga sé quién va a tocar la guitarra y sé quién va a tocar la batería. Entonces no sabía quién.
Cuando sí. Se puede hacer en paralelo mientras que Lazy sigue funcionando, ¿no?
No tiene absolutamente nada que ver. Es una cosa que tengo ahí en la cabeza y en su día pues. Pero ahora mismo estoy centrado en lo que estoy centrado y tengo unas ganas tremendas de seguir haciendo aquí deriva y tal, aquello está en un cajón.
En algún momento se siente también presión por el qué dirán los fans, hemos hablado del qué dirá la gente, ¿no? Y en este caso Lazy, pues con este disco hemos hablado del choque que supuso Castigo y Mi Lugar. Yo leía opiniones para todos los gustos, pero sí que es verdad que descolocaban en un principio, ¿no? Claro, cuando tú lees eso dices, madre mía, ¿qué va a pensar de nosotros la gente? ¿Podemos decepcionar por lo que vayamos a hacer? ¿Se llega a tener cierta presión en el sentido de vamos a meter algo que encaje dentro de lo que nuestros seguidores pueden esperar, o para nada habéis tenido eso nunca en cuenta?
Tienes esa incertidumbre un poco de si va a gustar o no va a gustar o cuánto va a gustar o tal, pero yo ya sabía que Deriva iba a encajar bien sí o sí. Lo sé, porque son las canciones lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las propias canciones. Al principio pues descoloca un poco, pues nosotros como somos así ponemos en Mi Lugar y ponemos Castigo y movemos un poco el parabrisas, un poco mucho, ¿no? Pero yo sé que el disco es Lazy al 100% y eso suena bien y costará un poquito más de oír quizás que en el Cuando te muerden. Uh-huh. Tiene muchísima menos reverb y demás, es menos dulzón para oírlo y tal, es más visceral. Pero yo creo que con el tiempo la gente cuando escuche todos los matices y toda la idea, de hecho ya lo están haciendo, ahora cuando la gente lo ha masticado y lo está oyendo entero, es cuando nos están llegando todas las críticas crónicas y solemos decir, estamos un poco acojonados, porque madre mía, nos harán algún día una crítica normal y nos va a parecer malo.
La verdad que es un gran disco que tiene absolutamente de todo, ¿eh? Podríamos analizar tema a tema porque cada uno tiene un palo diferente, pero bueno, a lo mejor es que la gente lo escuche. Me sorprende, por ejemplo, el rock and roll tan vacilón de Dime lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, que habéis hecho rock and roll a lo largo de vuestra vida, pero igual en ese palo tan clásico, casi tan tradicional, tampoco habéis llegado. Porque hemos hablado de Castigo, de Mi Lugar, pero ese también es un poco discordante en ese sentido, ¿no?
Sí, es muy rosendiano, que me dijeron sí. El otro día, este es un poco rosendiano, y digo, sí. Bueno, pues mira, pues sí.
La verdad que el disco es para, yo digo, para degustarlo de principio a fin. Bueno, el futuro inmediato es presentarlo en directo, hablando un poco de salidas que pueda tener o, no sé, nuevos horizontes que pueda tener una banda como Lazy, no sé si os lo marcáis, o eso suena precisamente a objetivo y pues.
Nosotros, la idea es, este viernes tocamos en Bilbao, el sábado tocamos en Torrelavega, el sábado que siguiente tocamos en Madrid, luego tocamos en Logroño, tocamos en Valencia, luego tenemos 2 o 3 festivales, seguiremos una vez que ya tranquilicemos aquí un poquito a Mikel también, que el pobre le está cayendo la del pulpo ahora, y ya empezar un poquito a hacer con él también hacia después de verano, así empezar a trabajar un poco con los temas y ver un poquito qué podemos hacer juntos. Y
¿nunca habéis sondeado la opinión que hay en Latinoamérica, donde muchas veces parece que hoy en día las bandas se orientan mucho hacia allí? Yo no sé si está un poco mitificado o no, pero parece ser que hay grupos Vamos, igual vais allí y os reciben en el aeropuerto como auténticas estrellas, ¿no? Que es lo que hemos visto.
No, hay de todo, hay de todo. Hemos tenido la oportunidad, hemos tenido contactos y de hecho ahora mismo pues también nos están calentando un poquito la cabeza y tal. Pero hay que hacerlo bien. Lo que no quiero es, tengo compañeros, que no voy a decir los nombres por supuesto, pero compañeros de distintos grupos que han ido a tocar y tal. Algunos han venido encantados, otros han venido con el rabo entre las piernas, otros con una experiencia nefasta diciéndote no vayas ni para Dios y tal. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces lo importante es que a ellos les vaya bien y a nosotros también. Entonces bueno, cuando eso coincida, pues estaremos encantados de ir. Habrá que ir con Miquel ahí a la zona de Sudamérica.
Bueno, pues por mi parte creo que poco más, que agradecidísimo de que estéis aquí. Enhorabuena por este disco. Y que bueno, mi deseo es pues que haya Leise para muchísimo tiempo.
No, volveremos con otro dentro de poco.
Pues las puertas ya las tenéis abiertas para venir aquí cuando queráis.
Muy bien.
Y además alfombra roja os tendemos, ¿eh? Así que no os olvidéis de nosotros y sobre todo a disfrutar del camino junto con vuestros seguidores, que es algo que yo en esta última época, ya son más de 10 años, es algo que he venido viviendo en cada uno de vuestros conciertos y diría que con la edición de cada uno de vuestros discos, y creo que eso es algo pues no sé, muy especial, ¿no?
Sí, este viernes pasará, creemos que va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos todos diremos lo mismo, seguro, ¿eh? Pero con un grupo de la trayectoria como nosotros, 30 y largos años dando guerra y sin tener un mega hit de estos y ser capaces de estar ahí en la trinchera peleando y demás, la única manera de poder hacerlo es gracias a nuestra gente. Eso sería, si no, inviable, imposible y sería mentira.
Bueno, pues,
o sea, pues, son los mejores que hay.
Pues eso es. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis hacer y os digo que me dejéis un tema para terminar.
Que elija Miquel.
A ver, Miquel.
Pues pon, por ejemplo, Mi Lugar.
Venga, pues Mi Lugar es lo que va a sonar a continuación. Gracias y estamos en el futuro, ¿vale?
Chao.
Yeah.
Este es el sabor del rock and roll que nos ofrecen una vez más Leise. Más de 30 años de historia. Y siguen en activo, en muy buena forma. Lo demuestran cada vez que se suben a un escenario y también cada vez que presentan un nuevo disco. Más que recomendable, Deriva. Presentación en vivo este próximo 22 de marzo, este próximo viernes, Sala Stage Life Bilbao. Un día después, el día 23, tendremos en directo en la Sala Group de Portugalete a los que vas a escuchar Leiotican, que vendrán acompañados de Neke Politikoa y de Wicked Wizard, y que tienen entre manos un nuevo trabajo como es Non Saude, con presentación de lujo, dividido en, bueno, es una doble edición porque son dos discos, primera parte Goen Leian y segunda parte lleva por título Visienchat Sein Ienchat. Y bueno, pues es una gran presentación tanto en CD como en vinilo, la verdad que muy cuidado y también elegante el sonido de punk rock hardcore melódico que nos presenta la banda de Pamplona, Leiotican, 23 de marzo, insisto, Sala Group Portugalete. Les escuchamos. Primer CD se grabó en el sótano de Ártica en la segunda quincena de octubre del 2017 con Iker Piedrafita, técnico de sonido, y el segundo CD se grabó en los estudios K de Iruña entre el 10 y el 21 de septiembre de 2018 con Alberto Porres de técnico. La verdad que sonido espontáneo pero a la vez muy cuidado, limpio, dentro de un punk melódico a mi modo de ver muy bien facturado y desde luego entretenido por parte de Leiotican. Seguimos, presentamos a Cero Coma con este Galones, trabajo que se editó hace ya algún tiempo, así que vamos con ellos. Procedentes de Ontillent, Valencia, Hablamos de tres hermanos que conforman este trío llamado Zero Coma. Pues así se presentan ellos, Zero Coma, Galones. Si no me equivoco, es el tercer trabajo discográfico de la banda, donde encontramos a los hermanos Jaime, Carlos y José Revervals. Tuvieron que empezar hasta que su hermano cumpliera, Jaime y Carlos, tuvieron que esperar a que su hermano José cumpliera 11 años para poner en marcha la banda ya por el 2012. Jovencitos. Editaron su debut Ciudad de Soñadores en 2013. Y en 2015 publicaron ¿Quién pone los límites? Ahora presentan en última instancia este Galones que acabas de escuchar. Por cierto, en su anterior disco colaboró la voz que vais a escuchar a continuación, la de Cuchi Romero. Como bien sabéis, Marea tiene un nuevo disco de título El Azogue. Y ya se conocen un montón de fechas que te animo a revisar. Un montón de fechas que les llevarán por toda la geografía y que de momento termina el 28 de diciembre de este mismo año en Bilbao. Les escuchamos de nuevo con este tema que ha servido de single y que sigue sirviendo de single para ese trabajo de Marea. We'll be right back.
desenterrar a Federico para nunca regresar. Ser un trozo de luna podrido y resiliente, el dueño silencioso de una lengua candente. Ser el cuerpo presente que se metió el futuro en el calzón. Que el aire en la avenida por siempre emputecido me traiga en las alforjas lo que pudo haber sido. Que el barro desabrido se coma en envejecer el corazón.
Esta marea que vuelven por todo lo alto, esperado este regreso discográfico de los navarros. Desde Mallorca nos llega alguien más desconocido, pero que tiene un nuevo EP que vamos a compartir contigo, y seguimos con rock muy muy clásico, y la verdad que muy personal, con el registro tan particular que le aporta el Rey Salitre. Salida de Emergencias, este nuevo EP del músico mallorquín, que consta con cinco temas, entre ellos este Duele.
I swear forever.
Terminantemente prohibido, si escuchas este programa radiofónico, que no te guste esto que estás escuchando. Auténtico clásico de Bonfire, que cerraron una nueva edición, la segunda del Urban Rock Fest el pasado sábado. Decir que las telonearon en dos bandas catalanas, Arial Blackhead, los primeros en salir, que ya les conocemos bien. Grupo que por estilo me parece muy interesante lo que practican. Ya hablamos maravillas de ellos en la otra oportunidad que tuvimos oportunidad, valga la redundancia, de verles en esta misma sala junto a Machine Head en aquella ocasión. Y ese estilo de metal potente contemporáneo creo que les debería de hacer acreedores a un hueco importante en el actual panorama del metal. Es un sonido muy actual. Lo plasman en un trabajo como es Breaking Stones y también en los temas de su último EP solidario, con diferentes colaboraciones que también ejecutan en directo. Tienen además una actitud encomiable sobre las tablas, sudan cada aplauso. Hubo hasta OES entre el público, algo no muy habitual con bandas teloneras, y teniendo en cuenta que encima los que venían eran una auténtica leyenda después, yo creo que muy significativo, y desde luego volviendo a dejar muy buena sensación en la Urban Rock Concept. En una noche en la que, al contrario de lo que suele ser habitual, no hubo un gran sonido para las bandas. Tal vez los que más lo pagaron fueron los siguientes: Will Freedom, joven grupo de hard rock, estos más clásicos, más tradicionales, que tampoco está mal, aunque bueno, tienen algún guiño a bandas de hard rock que revitalizan un poquito más el estilo, como Hardcore Superstar, a los cuales versionaron, por cierto. No fue la única versión, también hubo una de Maniac, y por supuesto hubo temas de ese Set the Night on Fire, ese primer disco que nos dejaron los catalanes, y algún tema nuevo. Aprovecharon mucho el tiempo sobre las tablas y, ante todo, una banda que transmitió buenísimo rollo para toda la concurrencia. Si te gusta el hard rock en onda muy angelina, muy Motley Crue, Guns N' Roses, con algún tinte un poco revitalizado, más de la actualidad, un grupo que te lo va a hacer pasar bien seguro si les ves en directo, y bueno, y en estudio, pues si quieres le puedes dar también una oportunidad. Y luego llegaba la banda capitaneada por Hans Ziller, único miembro fundador, ya sabéis, único miembro original de la banda, de Bonfire, de los alemanes actualmente, desde hace tiempo tirando de este carro. Les hemos visto con Klaus Lesmann, les hemos visto también con David Rees, y en esta ocasión les veíamos presentando a Alex Stahl, un poco saldando deudas con un festival con el cual, bueno, en el cual tenían que haber estado hace un año. En aquella ocasión la cancelación de su gira hizo que se cancelara también evidentemente su presencia en el festival Gasteiztarra, y bueno, pues en esta ocasión saldaron deudas, y de qué manera. Yo creo que nadie salió defraudado de ese concierto, en el cual nos defendieron muy bien los temas clásicos de, bueno, discos como Fireworks tuvieron mucha representación. Este Sword and Stone me pareció un gran momento de la noche, y también hubo, por supuesto, temas de Temple of Lies, de su último trabajo discográfico, y también de Legends, de un trabajo de versiones que han editado recientemente, con alguna representación como Manon de Silver Mountain, por ejemplo, que la verdad que fue muy celebrada por una concurrencia que ya en ese momento estaba completamente entregada a esa banda alemana, que mide muy bien ese filo entre el hard rock y el heavy metal, y ahí el vocalista que tienen en la actualidad, pues bueno, pues la verdad que se mueve muy bien. Me por lo menos a mí me convenció. Se puede echar de menos a Klaus Lessmann. Con David Reese a mí me gustó también la banda, pero bueno, no fue lo mismo. Y en esta ocasión me convenció la actitud y el carisma que podía tener Alex Stahl en una formación donde también nos encontramos al recientemente incorporado André Hilgers. Tuvieron que contar con guitarrista sustituto, ahora no me acuerdo de su nombre exactamente, pero bueno, se tuvo que sustituir a Frank Pané. Y bueno, pido disculpas por no acordarme del nombre del músico que le sustituyó en esta ocasión, pero la verdad que lo hizo francamente muy muy bien para que todos tuviéramos la garantía de disfrutar de una gran noche de hard rock y de heavy metal a cargo de grandes clásicos y también de nuevas canciones ofrecidas por una leyenda como son Bonfire. Nos despedimos. Si hablamos de versiones, el que tiene nuevo disco también de versiones más orientadas hacia el blues o hacia el rock setentero es Yngwie Malmsteen con este Blue Lightning, nuevo trabajo discográfico. En su día ya pinchamos alguno de los cuatro nuevos temas en una de las secciones de noticias y efemérides de Sergio Martínez. En esta ocasión lo hacemos con una versión de este Foxy Lady de Jimi Hendrix que se encuentra dentro de lo nuevo de Yngwie Malmsteen, del guitarrista sueco. Con ello, os decimos hasta la próxima. Agur, gracias por la escucha.